se me recordó de algo que había sucedido cuando estábamos estudiando el libro de Nehemías. Se me recordó el hecho de que el sacerdote Esdras y sus ayudantes abrieron el libro de la ley y instruyeron a la gente, y la gente estuvo de pie, y estuvieron de pie desde la mañana hasta mediodía, poniendo atención a la palabra. Ahora ustedes la tienen fácil porque esta noche ustedes están sentados y no los detendré por 3 o 4 horas como Esdras lo hizo, pero en este próximo, quizás próximos minutos, si podemos, anímense y pongan atención a la palabra, así como ellos lo hicieron en aquel tiempo, porque la palabra de Dios vino a sus corazones. Oremos. Padre Celestial, nosotros, tu pueblo, tus hijos por adopción y por nuestra redención, nos hemos reunido aquí esta tarde porque tú conoces nuestros corazones con nuestras situaciones. Padre, aún tú sabías que estaríamos en esta situación aún antes que nosotros llegáramos a esta situación. Alguna gente está sufriendo hondamente. Otros están con la esperanza de no entrar en sufrimientos. Pero con todo que este libro se compone de 42 capítulos, esperamos, Padre Santo, que lo traigas a nuestras mentes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen esto. Ustedes saben que van a tener un día malo cuando un equipo de reporteros está a la puerta de tu casa. Sabes que vas a tener un día podrido cuando llamas a la línea de prevención de suicidios y te ponen en la línea de espera. Sabes que vas a tener un día malo cuando tu hermana cuata se le olvida tu día de cumpleaños. Sabes que vas a tener un día podrido cuando la corneta de tu automóvil se pega y vas en la carretera siguiendo un grupo de ciclistas que se les llama ángeles diabólicos. Sabes que vas a tener un día malo cuando tu cheque de income tax no es aceptado en el banco. Estamos cerca de esa temporada, ¿verdad? Sabes bien que vas a tener un día malo cuando pones tus dos lentes de contacto en el mismo ojo. Sabes bien que vas a tener un día podrido cuando te despiertas en el hospital bien vestido y tu agente de aseguranza te informa de que tu póliza de accidente cubre solamente si te caes del techo, pero no cubre si te golpeas en el piso. En el libro de Job vamos a encontrar a este personaje que tuvo un día podrido. No nada más un día malo, pero un día, un episodio de su vida donde las cosas de veras que se le amargaron. Vemos que el libro comienza con un alto grado dramático. Este individuo es muy rico, tiene muchas posesiones, un gran número de ganado y una familia hermosa compuesta de 10 hijos. Mi madre era miembro de una familia de 10 hijos. Este personaje tenía 7 hijos y 3 hijas. 7,000 ovejas, 500 yuntas y 500 asnas. Muy rico, un hombre bendecido. Y para el capítulo 2 y verso 8 vemos que este hombre está sentado en un montón de polvo y sobre cenizas con un pedazo de tepalcate rascándose las heridas. Lo perdió todo a través de desastres naturales y también a través de un grupo de terroristas que vinieron y le mataron a sus hijos. Es una historia horrible. Con todo esto en esta historia, es una historia de redención. Cómo Dios usa a este individuo en este libro. El libro de Job, quizás les interese saber que es probablemente uno de los libros más antiguos de la Biblia. No sabemos exactamente cuándo fue escrito, pero podemos imaginarnos que fue escrito en derredor de la era patriarcal. Ustedes dirán, ¿qué es la era patriarcal? Es como 2,000 años a 1,000 años antes de Cristo es cuando este libro fue escrito. Y hay varias notas que no lo indican. En ese tiempo la riqueza no se describía por la cantidad de ganado, no en el sistema monetario. Recordemos que Abraham y Lot, su riqueza se describe en esta forma parecida. Y también en este libro no hay referencia al libro de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no existía todavía. Número 3, no hay referencia de la historia israelita, porque probablemente esto tuvo lugar antes de la historia israelita. El nombre de Dios, Sadai, aparece en este libro. Este término de Sadai aparece en el libro de Génesis y de Job más que en ningún otro libro. Por eso es que creemos que este es el tiempo que se escribió este libro. También descubrimos que al fin del libro que Job murió a la edad de 140 años. Este alargamiento de vida lo vivían solamente en la edad patriarcal. Quizás después del diluvio. Hasta el diluvio, porque después del diluvio la gente vivió muchos años, pero como quiera ya tuvieron una edad más corta. El libro de Job es un libro de sufrimientos y sabemos acerca, y mucha gente aquí ha sufrido, pero no como Job, en diferentes tiempos de su vida. Probablemente, y lo digo probablemente, ninguno aquí ha tenido las pérdidas que tuvo Job, o tener el sufrimiento que Job tuvo. Pero casi puedo garantizarles esto, que todos que están aquí en esta reunión se dan cuenta por qué. Y se preguntan, ¿por qué Dios, si eres un Dios tan justo y Dios de amor, permites principalmente a mí pasar por este sufrimiento? ¿Por qué gente buena, gente que sirve a Dios, sufre? ¿Cómo es que un Dios amoroso, ser amoroso y a la vez permite estos sufrimientos tan horribles a sus hijos? Les diré que tú no eres el único que luchas con esto, sino todos. Hemos luchado con situaciones adversas. Filosóficamente, el término es teodicea. Esto quiere decir que un Dios tan bueno permite que sus hijos sufran. El libro de Job toca específicamente en esto. Una cosa que el libro de Job hace es esta noción de que si de veras tú crees, si tienes suficiente fe en Dios, nunca sufrirás, nunca experimentarás sufrimiento, adversidades. Todo lo que uno tiene que hacer es leer este libro de Job, porque ninguno merece sufrimiento más o igual que Job. Y con todo y esto, muy poca gente sufrirá así como Job sufrió. Este libro se puede dividir en su forma literaria, porque es de veras, es la división natural de este libro. Primero hay prólogos, capítulos 1 a 2, o sea, un establecimiento. Capítulo de 3 a 26, hay un diálogo. Job discute entre él y sus amigos. Capítulos 27 al 37, encontramos un estilo de monólogo. Aquí habla Job, hablan los amigos de Job. En el capítulo 38 al 39, el monólogo continúa. Y la sección final de este libro se llama apólogo. So, tenemos prólogo, diálogo, monólogo y apólogo. Yo creo que no debemos preocuparnos mucho en esto. Les voy a enseñar cómo yo dividí este libro. Primero, número uno, melancolía física. Job sufre melancolía por la pérdida de sus hijos. Job sufrió problemas físicos a nivel personal. Número dos, es una realidad espiritual. Detrás de la melancolía espiritual, detrás del escenario, hay una realidad que Job no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo detrás del escenario. Tú y yo lo sabemos porque lo estamos leyendo aquí en este libro. Número tres, agonía mental. Estos capítulos, entre capítulo 13 y 26, sus amigos vienen y luchan con el asunto de sufrimiento. ¿Por qué Job sufre? Luego la angustia mental. ¿Cómo? ¿Por qué? No podemos figurar esto. Y finalmente, en el número 4, victoria, la última victoria, donde Job obtiene su victoria y Job entiende toda la situación de lo que sucedió en este sufrimiento. Ahora vamos a continuar. Vamos a gastar bastante tiempo al principio del libro y después en el diálogo, porque rápidamente lo podemos sumarizar para así no repetirnos nosotros mismos. Los primeros capítulos son escritos en prosa. Si ustedes tienen una versión moderna de la Biblia, quizás se vea diferente, pero comenzando en el capítulo 3 tenemos una sección poética. De veras que se puede apreciar la poesía. Hay descripciones poéticos que podemos encontrar a través de la Biblia. Comienzan los libros poéticos. Así que estos diálogos se explican de forma poética. Capítulo 1 y verso 1 dice, verso 3, dice que sucedió en la región de Az. Quizás es en el sur de Arabia o en el Jordán. En el norte de Arabia o en el sur del Jordán es donde se encuentra esta región de antigua Oz. Su nombre es Job, y ese hombre era correcto y sin mancha. Tenía 7 hijos, 3 hijas que le habían nacido. Verso 3 dice, sino que era, será como el árbol plantado. 500 asnos y una familia muy grande. Este hombre era de los más ricos en la región del Oriente. Esto nos dice que este era un hombre grande, pesado. No piensen que es pesado en forma de su estatura, esto no quiere decir que está gordo. Si ustedes están familiarizados con la designación de gordo o pesado, si están familiarizados con esto, no tengo que explicarles si ustedes están familiarizados con esto, porque en verdad se acomoda muy bien. Este individuo era grande, bien reconocido y bien conocido. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas criados. Él se menciona en Ezequiel y en Santiago. En Ezequiel se dice que menciona que si no está, se menciona al patriarca Noé y al profeta Daniel, y dice, destruiré la nación de Israel. Si estos tres hombres, Noé y Job y Daniel, están ahí, lo único será por esa razón que no destruiré. Todos los demás irán en cautividad. Pero cuando Santiago lo menciona en capítulo 5, habla de su fe, su estabilidad en que se encuentra. Capítulo 1 y verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a ver aquí que vamos detrás del escenario, detrás del escenario donde vemos la realidad de lo que está tomando lugar. Y tenemos una información muy importante acerca del diablo. En primer lugar, tiene que tomar permiso de Dios. Vinieron los hijos de Dios, sus creaciones evangélicas vinieron a presentar cuentas a Dios. Es como si revisar tu obra, lo que debes estar haciendo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto nos muestra que Satanás no es omnipresente, no puede estar donde él quiere, ni es omnisciente ni omnipotente. Solamente puede estar en un lugar a la vez. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has hecho cercado en su derredor y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, si sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así comenzamos y vemos información que Job no tenía. Tú y yo sabemos lo que está sucediendo detrás del escenario. Job nomás estaba viviendo su vida. No tiene ni la menor idea de que esta conversación está tomando detrás del escenario. Y no creo que le agradaría esta idea, saber lo que está sucediendo. Así que Job no tiene la menor idea. Verso 11 del capítulo 1 de Job dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Job está diciéndole a Dios, este es mencionado Job te sirve porque lo bendices, porque le has dado muchísimo. Quita sus riquezas y verás que él te maldecirá en tu cara. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora vemos lo que sucedió. 4 desastres naturales cayeron sobre la familia de Job, uno detrás de otro. Perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió sus hijos, todos murieron. Solamente 4 siervos sobrevivieron. Y eventualmente Job mismo va a ser tocado físicamente, entrar en una situación dolorosa y física y dolorosa. También les voy a decir, adelantándome un poco, pasando por el libro de Job, como yo ya lo hice, y notando ciertos versos, les voy a dar ciertos versos para componer la situación dolorosa que Job estaba pasando. Tenía tacotillos, granos, capítulos 2 y en adelante, tenía sarna desde la... y grano desde su cabeza hasta sus pies. Lo que esto dice que se rascaba sentado sobre un montón de cenizas. Número 1. Número 2. Estas laceraciones en su piel tienen que haber sido y atraían gusanos o insectos caseros. Capítulo 7, verso 5 dice que sus amigos, su cuerpo estaba cubierto de gusanos y su piel infectada. Número 3, Job desarrolló una enfermedad en los huesos. Tenía un dolor tremendo en sus huesos. Y verso 30 del capítulo 7 dice que dolores venían a su cuerpo y no podía obtener descanso. También hay unas manchas negrosas en su piel. Había parches en su piel, algún tipo de enfermedad de la piel. Capítulo 30, verso 30, dice que su piel se ennegrecía más y su cuerpo sentía fiebre. Y por la noche tenía terrores, no podía dormir por estas noches de terror. Capítulo 7, verso 14, nos dice que hablaba, me asustas, hablándole a Dios. Dice, me asustas con sueños y me aterrorizas con terrores de noche. Este es un retrato. Parece ser que toda la fuerza de los cielos y de la tierra y del infierno se desataron y cayeron sobre este hombre. Es como tener una idea de la tribulación en tu vida. En un minuto estaba muy seguro y muy confortable, su familia muy hermosa, confiaba en Dios, no, era hombre sin culpa, recto. El segundo, enseguida lo pierde todo. Y eso es porque el libro de Job nos debe de alentar. Debemos de tomar aliento cuando leemos este libro. Y entendemos cuando vemos todas las escrituras que No porque confías en Jesucristo, esto te hace exento del sufrimiento. Y hemos descubierto que Dios usa el sufrimiento para sus propósitos y para nuestro beneficio. Pero es al principio doloroso. Bueno, Job sobrevivirá toda esta agonía. Pero mientras que pasamos esto, sabemos que hay una conversación entre Satanás y Dios. Entendemos que todas las huestes celestiales, nos podemos imaginar que hay un balcón en el cielo, todas las huestes celestiales están admirando a Job. Verso 20 de capítulo 2. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y se rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. La primera parte de esto es, vemos que está desesperado, rompe sus ropas, se lamenta por lo que está experimentando. Pero notemos que cayó en tierra y adoró. Verso 21, y dijo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo primero no nos sorprende que rompió sus ropas y lamentó. Eso no nos sorprende. La mayoría de la gente lo hacemos. Esto es normal y natural. Pero la segunda parte de todo es, esto sí nos espera. Dice aquí que se postró en tierra y adoró. Es posible sufrir grandemente y adorar simultáneamente, pero ¿esto es posible? ¿Cómo te sientes acerca de Dios cuando sufres? Es como te vas a sentir acerca de Dios. Lo vuelvo a decir para que lo entiendan. Cuando estás en sufrimiento, ¿cómo te sientes? Es en realidad cómo te sientes hacia Dios. Una cosa es que Dios nos bendice y recibimos sus bendiciones. Cuando la vida toma un rumbo diferente, ¿cómo te sientes? Esto es lo que Job pensaba acerca de Dios. Dice, vine a este mundo sin nada, entonces saldré sin nada. Bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios depósito alguno. Todos decimos, Dios da y Dios quita. Puedes decir, Dios da y Dios nos lo quita. Y te puedes quemar con este concepto. Estuda diferente es cuando dices, decir, bendito sea el nombre de Jehová. Así como Job lo hizo aquí. Entendemos que tú eres hijo de Dios por tu relación con Jesucristo, pero a veces Dios calmará la tempestad en la que está pasando su hijo. Eso es por lo que oramos, pero hay otras veces que Dios calma a su hijo en medio de la tormenta. Solo durante la tempestad que no puedes evitar, el Hijo de Dios dice, bendito sea el nombre del Señor. Job sabía bien lo que estaba sucediendo, pero Job no sabía por qué esto estaba sucediendo. Nosotros sabemos porque ya lo estamos leyendo, porque alguien lo escribió para nosotros, pero veremos un poco de esto y aún más después. ¿Quién es el personaje principal de este libro hasta ahorita? Está escrito en el encabezado de tu Biblia, Job. Él es el principal de personaje de este libro. Pero en verdad no es el personaje personal en las regiones celestes. Porque sabemos que hay un par de personajes que aparecen aquí, que están tratando con la situación de este individuo detrás del escenario de lo que Job no sabía. Para Job la vida continuaba viviendo, él siente el dolor y sabemos que hay una conversación entre los personajes terrenales y el personaje en el cielo y continúa este diálogo desde el cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Lo vamos a ver al continuar el libro. Capítulo 2 de Job y verso 1 dice, aconteció que Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Esto es interesante. Si tú le preguntas al cristiano normalmente, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde habita? Él va a decir, en el infierno, estás equivocado. No, Satanás no vive en el infierno. Es un mal entendimiento de mucha gente. Eventualmente un día va a terminar en el infierno, pero ahorita tiene libertad para corretear la tierra. Y con todo esto muy interesante, tiene un tipo de acceso a la presencia de Dios, como lo podemos ver en estos dos capítulos de Job. En la escrita se le llama el Dios de este mundo. ¿El Dios de este mundo? Esto nos dice por qué es interesante. Te preguntarás entonces, ¿qué busca Satanás? La respuesta, está observando las vidas de la gente. Él y sus millones de demonios estudian y conocen la naturaleza humana. Quizás hay miles, y lo ha hecho por miles y miles de años. Cada vez que ve trampas, las aprende y las guarda en su bolsillo y las utiliza contra los hijos de Dios. Verso 3 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Esto quiere decir que si lo has estudiado como un general militar, estudia a sus adversarios para saber cómo atacarlos. Sino que le pregunta, ¿no has estudiado a mi siervo Job, verdad? ¿Has considerado con mucho cuidado a este hombre? Que yo te digo que es recto y sin mancha y sin culpa. Esa es parte de la guerra espiritual que sostenemos con Satanás. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Cómo crees que se sintió Pedro el día que Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido sacudirte, porque te quiere sacudir como al trigo? Yo no quisiera oír eso. Que alguien me diga, Esquivel, vamos a dar una paseadita. ¿Satanás te ha estado observando con mucho cuidado porque te quiere destruir? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Cuando dice, Satanás te ha pedido sacudirte como al trigo, pero no te preocupes porque yo ya he orado por ti y después que te sacuda vendrás y restituirás y ayudarás a tus hermanos. Satanás es poderoso, lo que podemos ver aquí, pero Satanás solamente opera con permiso de Dios. Recordamos que él vino a la presencia de Dios y Dios le preguntó, puedes hacer esto, pero no vayas más allá. Puedes ir y hacer esto, pero no más de esto. Satanás solamente opera por permiso de Dios. Recordamos el Nuevo Testamento, los demonios y el hombre de Gadara y todos esos cerdos que los demonios pidieron permiso a Jesús, no nomás nos avientes al mar, sino permítenos entrar en este cerdos. No podían hacer lo que ellos deseaban, sino Satanás opera solamente por permiso de Dios. El diablo es poderoso y es nuestro adversario, te está estudiando continuamente, pero siempre está amarrado. A veces me pregunto, ¿por qué Dios le tiene un lazo tan largo? Todos nos hacemos esta pregunta, pero está en una soga. Y Dios le permite que te moleste cuando sufres la ira de Dios y te pasa por situaciones o tribulaciones. Y tú dices, Satanás me está molestando, esto no es nuevo. Satanás siempre molesta a los hijos de Dios. Cuando pasas por tiempos difíciles, pero tienes que entender que Dios tiene sus ojos en ti y sus dedos en el termómetro para estar viendo. No es que Dios dice, puse aquí este individuo en el quemador y se me olvidó hasta que te tostates. No, Dios no hace eso. Si Dios permite que tú pases por situaciones difíciles, tienes tus ojos sobre ti. Como Dios, Pablo dijo en el Nuevo Testamento, dice, Dios no te da más tentaciones de las que puedes sobrellevar. Recordemos esto, que Satanás solamente actúa por permiso de Dios. He oído cristianos que dicen, oh, Satanás me está molestando. No hables con él. Háblale a Jesús acerca del diablo. Muchos cristianos dicen, reprende a Satanás, grítale, hable. No te entables en conversación con el diablo. No pierdas tu tiempo. Deja que el Señor trate con el diablo. Satanás no tiene temor de ti cuando tú lo reprendes, pero sí temblará cuando ve a un cristiano de rodillas orando y alabando a su Dios. En el verso 4 del capítulo 2 dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfemia contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Vemos que hasta la esposa le dice, todavía guarda tu integridad, bendice a Dios y muérete. Ya había sufrido la pérdida de todo, ahora tiene su ayuda idónea, según ayuda idónea que le ayuda. Él dice, querida, necesito consuelo. Ella lo reprende y dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, hablas como una mujer fatúa. Con todo esto, Jehová no pecó con sus labios. Es interesante, vemos los noticieros mundiales y vemos cómo nos dan información superficial y todos nos... Y oyemos las noticias de la gente que siempre está peleando y nos preguntamos nosotros, ¿esta gente no puede vivir en paz? Vemos cómo pelean los palestinos con Israel y otras naciones vecinas, cómo pelean con Israel. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con esta gente? Pero no sabemos lo que está sucediendo detrás del escenario. ¿Qué está sucediendo en la región celestial? Vemos que en el libro de Daniel viene un ángel y dice a Daniel, cuando comenzaste a orar, yo fui enviado para contestar tu oración, pero por 21 días fui estorbado por el príncipe de Persia. Y aquí estoy, después de esta batalla, vine a darte revelación. Este príncipe es un príncipe de la oscuridad, que es el príncipe de Persia. En Efesios 6 dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades de las regiones celestes, que son poderes de la oscuridad que gobiernan este mundo. A veces me pregunto cuando leo el libro de Daniel y Efesios, que nos habla del príncipe de Persia, que pudo estorbar al ángel de Dios por 20 y tantos días, que era el ángel de Persia en esos tiempos, en el mundo, en la situación mundial. Si el príncipe de Persia era tan poderoso, a veces yo me pregunto, ¿cómo será el príncipe de Las Vegas, o el príncipe de Hollywood, o el príncipe de San Francisco? ¿Qué influencia diabólica debe de estar con esos demonios? Vemos ahora, ya vimos la realidad diabólica. Viene este conjunto de conversaciones entre Job y sus amigos. Aquí vemos una gran verdad. Cuando tú sufres, no es el único que sufres. Hay muchas otras gentes en tu alrededor que sufren también. Algunos de ellos piensan, esta persona de veras está pasando por grandes sufrimientos. Me pregunto yo, quizás si Dios lo está juzgando. No es el único, te divagas con esta idea, pero hay mucha gente que están pensando sobre ti como una persona muy inteligente. Se cree inteligente porque ve lo que se te está sufriendo. Ahora, los amigos de Job es un equipo que eran Elifaz, Temnita, y Bildad el Suita, y Sofar el Namitita. Esta es la región que está cerca del Mar Muerto, que hasta ahorita este individuo se le llama uno de esos etitas. Capítulo 3 al 26 vemos este diálogo. Vamos a ver el verso 11 del capítulo 2. Dice, tres amigos de Job, Elifaz, Temnita, Beldita y Sunita y Sofar, Amanita, luego que oyeron de todo esto mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esto se oye bueno hasta ahorita. Y vinieron a confortarlo. Esto está interesante, que por días ninguno dijo palabra. Esto es hermoso. Quizás si habían, así debían de haber continuado callados. Hay un ministerio que debemos hacer los consejeros, quizás estar presente cuando alguien está sufriendo. A veces sentimos, tengo que ir allá y darle un sermón en teología. ¿Por qué la gente sufre? No todos sufren. Háblale después. Al principio simplemente acompáñalo, está con él. Permítele que llore, abrázalo, está con él. Siéntate a un lado de él. Y después, en este caso, su situación de Job vino de mal en peor cuando ellos hablaron. Vemos este diálogo y vemos que hay tres ciclos de discursos. Jesús tenía algo que... Cuando ellos hablan, Job les contesta, y así el primer ciclo de discursos lo encontramos en los capítulos 4 a 14. El segundo ciclo de discursos está en el capítulo 15 y el tercer está en capítulo 26 y adelante. En el capítulo 3 y verso 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Podemos entender por qué dijo esto. Este señor perdió todo. Él pudo haber dicho, esto está horrible. Mucho mejor hubiera sido que yo nunca hubiera experimentado la vida. Así que yo mejor prefiero morir. Se siente triste aún de haber nacido. Elifaz comienza a hablar en el capítulo 4. Elifaz es el individuo primero, quizás es el mayor. Y yo digo esto porque su discurso para Job es un poco más templado. Un poco más balanceado que los otros. Pero es el que está más amable con Job. Pero básicamente está diciendo, Job, tú tienes pecado en alguna parte en tu vida y Dios te está castigando. Eso es lo más suave de lo que él oyó. En el verso 7 del capítulo 4 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Esto es fácil decir. Esto regresa hasta la edad patriarcal, que estos hablaban de esto. Job contesta en el capítulo 6 y verso 1, dice, pesase juntamente mi queja y mi tormento, se alcen igualmente en balanza. Capítulo 6 y 7. Los dos capítulos es la respuesta de Job a Elifaz. Ahora, el segundo individuo es Bildad el Suhita habla. Y eso es la razón por qué yo pienso que va hasta la edad patriarcal. Porque este individuo es en Suhita. No quiere decir que no usaba zapatos o sandalias. Este individuo era Shua. Y Shua era hijo de Abraham, de su segunda esposa, Setura. Ese es probablemente sucedió poquito antes o después de la edad de Abraham. le dice, Job, eres un hipócrita porque tus hijos murieron. La razón por qué ellos murieron, ellos quizás tenían pecado. A este punto es Job se desespera y dice, mi alma descansa. Yo hablaré en la amargura de mi alma, yo le diré a Dios, no me condenes. Muéstrame por qué has contendido conmigo. Parece ser hermoso esto, que sea oprimido y que yo desprecie la obra de tus manos y desprecie el consejo de estas personas. Pero otra vez yo les digo que yo he visto gente que sufre, es común. Y no hay quien diga, con permiso, pero tu teología es equivocada. Este será un sermón para otros días. Pero por ahora vamos a escuchar esto. Vamos a dejar que Job nos muestre su llanto, porque él dice, no sientes lo que yo siento. Capítulo 11, Sofar habla. Parece ser que hasta decimos, hasta ahorita todo va bien. Pero él viene y la cosa se pone peor. Básicamente está diciendo, déjame decirte la verdad, señor Job, arrepiéntete. Es lo que necesitas hacer. Necesitas cambiar tus formas de ser, tu forma de pensar, tus falsedades debes de cambiar. Si la agonía física no es suficiente, perder todos sus hijos, todo su ganado, toda su salud, ahora tienes estos individuos que vienen, según ellos, a consolarte. Y lo que Job dice, amigos como ustedes, no necesito, porque en verdad lo que son enemigos. Entonces, Job, en capítulo 13, verso 13, dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, y que venga sobre mí lo que venga. Verso 15, lo que sobresalta en todo el libro. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré y confiaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Quiero explicarles que aunque él decía, aunque Dios me mate, puede matarme si desea. Yo voy a ir a la tumba confiando en Jehová. Si todo lo perdí y pierdo aún más, porque él sabe bien que moralmente es sin pecado. Él sabe bien que esta calamidad le vino, pero no sabe por qué. Pero con todo eso vemos que él confiaba en Dios. So, este es un verso que ustedes de rodear, sobresaltar en sus Biblias, donde dice, tú debes de decir, Dios es lo que necesito. Como la Madre Teresa dijo, nunca sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que lo único que tienes es Jesús. Este individuo aquí que no... Él mismo dijo, pueden matarme, pero yo continuaré confiando en Jehová. El capítulo 15 es el discurso de Elifaz. Job lo escucha hasta este tiempo. Parece que siguió hablando, pero levantó el volumen. Hasta aquí Job ya siente que ha oído demasiado. Job respondió y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Si hay algunos consoladores, consejeros en esta reunión, tengan cuidado cómo se acercan a la gente que van a consolar. Aquí Job les está diciendo, bolsas de aire es lo que son ustedes. Y se van a callar. Esa es una traducción que yo encuentro aquí. ¿Qué es lo que les anima a decir esto aquí? Job les está diciendo, filosóficamente, estoy en sufrimiento. Les voy a dar un consejo. Arrímense con mucho cuidado a una persona que está quebrantado de corazón. Tengan mucho cuidado. Caminen de una forma muy cautelosa en una persona que tiene su corazón quebrantado. una de las cosas que debemos de hacer cuando la gente sufre, aprender cómo escuchar a las personas que están en sufrimiento. Ser una persona que sabe escuchar, porque ellos te dirán ciertas cosas que de veras no requieren conversación en ese instante y que te sacudirán. Debes de ser una persona que escuche. Y imaginemos a Jesús cuando él hablaba, toda la gente que lo escuchaba, porque la información que recibe el que está en sufrimiento. Ahora, Job lucha, y cuando pasa por esta lucha, podemos ver información que la sacamos del capítulo 19, verso 23. Esos son los versos que sobresalen en este libro. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro, con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Poco entendía Job acerca de que se escribirían no solo sus palabras, sino un libro completo. Para que lo pudiéramos ver todas las generaciones después de él. Verso 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. El término es Goel, la palabra es Goel. Le recordamos en los libros antiguos, en el libro de Ruth, Goel era uno que era un pariente que podía redimirte si eras esclavo o redimir tu tierra si la habías perdido. Podía arreglar las cosas para tu beneficio. Dice aquí, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si ustedes están buscando a Jesucristo en el libro de Job, aquí, este es el mensaje de la resurrección que está predicado por el patriarca Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque yo muera, porque es evidente que yo voy a morir, pero con todo y que muera, veré a Dios en mi propia carne. ¿Cómo es que si muere vas a ver a Dios? ¿Cómo vas a vivir si mueres? La respuesta, en la resurrección. La resurrección se ve aquí en el libro de Job, porque él dice, yo sé que mi Redentor vive. Es una anticipación del Redentor que es Jesucristo. Así que Job ve desde la tumba y entra hasta la eternidad y sabe que va a morir, pero también entiende claramente que va a vivir. Capítulo 23. Después del el discurso de Elifaz, otra vez el mayor viene y abre el volumen aún más. Este es Elifaz, capítulo 23, verso 1. Y respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Verso 8 del capítulo 23. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro refinado. Vemos el dolor de Job. Sabemos dónde está Dios y no sabemos qué está haciendo, pero yo sé que Dios sabe dónde yo estoy y qué es lo que estoy haciendo y qué va a hacer para mí. Esta es una idea transformadora. No sé dónde está Dios, pero yo sí sé que Dios sabe dónde yo estoy y sabe lo que estoy haciendo. Aquí está. Vemos que Dios conoce la soberanía de Dios. Lo que mis ojos no ven, pero no está escondido de los ojos de Dios. Él sabe aún más. Entiendo que Él está en control. Esta idea debe revolucionar tus situaciones dolorosas, tus periodos de dolor en tu vida. Tú debes de poner tu corazón confiado en esto. Cuando nuestro hijo Natán era un niño, y nosotros, yo y él jugábamos las escondidas, principalmente ya por las tardes. Él se escondía detrás de los escalones, detrás de los roperos. Pero a veces me sentía yo intimidado porque decía, no sea que al correr en la oscuridad yo lo pisotee. Después de cierto tiempo, yo recuerdo una noche que estábamos jugando a las escondidas, no solamente no se le veía temor, sino que estaba sonriendo cuando sabía que yo lo estaba buscando. Y lo que era interesante acerca de esto, que él me mostraba y me daba a entender que él sabía, que yo sabía dónde él estaba. Eso es lo que él se sentía contento, porque él sabía que yo sabía dónde él estaba. A este punto, Job está diciendo que Jehová sabe exactamente dónde está Job y dónde está. Y está luchando con estos episodios de dolor en donde había áreas que llegaban al pináculo del dolor. Pero él decía, aunque yo muera, sabré que mi Redentor vive. Hace años, un abogado en Chicago que era muy rico, y su familia iban a un viaje a la Europa, pero este hombre tan riquísimo, con todo su dinero, no podía solucionar el dolor por lo que iba a pasar. Este Horacio Staffus sufrió el dolor de que su familia murió en el barco, se hundió en el alta mar. Cuando él decidió ir en otro barco, cuando el capitán le mostró donde su familia había muerto porque el barco se hundió en camino a Europa. Y cuando le dijeron, aquí está el lugar donde tus hijos murieron porque su barco se hundió. Él escribió un canto y ese canto decía, cuando la paz como un río viene y te sostiene, vienen los males. Y cuando mi vida me ha enseñado el dolor, esto me dice que estoy en paz, yo estoy en paz con Dios, y mi alma está en paz con Dios. Esto será y sobresale cuando la persona tiene paz. ¿Cómo te expresas acerca de Dios y cómo te sientes de Dios cuando estás en sufrimiento? Eso es como tú conoces a Dios, o ese es al Dios que tú conoces. Dios puede ser alabado y adorado cuando estás en la tribulación. Job confió en Dios, no importaba la situación por la que estaba pasando. O Dios lo bendició, o Dios lo puso en tribulación. Él dijo, yo sé que aunque muera, confiaré en Dios y resucitaré. Capítulo 27 a 42 es un tipo de monólogos. Job habla ininterrumpidamente y sus amigos también hablan, pero hasta que Job exclamó y dijo, cuando este amigo más joven habló, quizás el más joven del grupo, y luego Dios también habló y presentó su monólogo. Vemos agonía espiritual y vemos que en este libro, capítulos 38 al 42, Dios habló. Finalmente, el que estaba detrás del escenario viene al frente y habla directamente a Job. Se termina el debate y restaura todo. Verso 1. Del capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese, hablando de sí mismo, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ustedes entienden lo que quiere decir. ¿Quién es este que habla palabras sabias que parecen ignorantes? Vemos que es absurdo pensar que un predicador critique a su creador. Esto sucede. He oído gente que critica a Dios, apuñan su mano hasta el cielo, y Dios desde el cielo dice, ¿quién es este que dice palabras imprudentes? Sabemos que Dios está detrás del escenario y sabe todo. Básicamente es lo que Job está haciendo. Vamos al verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En estos capítulos, Dios le da a Job un examen de ciencia. ¡Hey, Job! Vamos a ver algunas cosas que tú consideras entre tu ambiente y tú con eso crees que Dios existe, ya sea los mares, los cielos y algunas de las criaturas que tú ves. ¿Quién determina las medidas del cielo y la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Job, entiende que tú, yo soy Dios y tú no. Cosas que yo sé y tú no lo sabes. Capítulo 38-39 es un mensaje que básicamente es un mensaje mesiánico. Capítulo 1 y verso 1. Dios responde a Jehová y dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios? Responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Job entiende que Dios es soberano y que Él controla las cosas que para nosotros son incontrolables. Ok, le dice, Job, si tú puedes entender el mundo físico que yo he creado, no podrás entender qué sucede en el ambiente espiritual. Y te pregunto, no me puedes responder, ¿cómo puedes creer que tú entiendes lo que está tomando lugar detrás de la cortina, en el escenario detrás de la cortina? Ahora, vemos en Job capítulo 42, verso 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento, por tanto, yo hablaba y no lo entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Decía, yo te hablo y tú me respondes, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Verso 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. En el verso 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué descripción tan interesante! ¿De qué murió Job? Lleno de días. Enfermedad de muchos días. Enfermedad de ancianidad. En verdad, eso es lo que es. Murió con cicatrices y porque vivió una vida muy difícil. ¿Cómo debemos determinar el libro de Job? ¿Y qué es lo que debo enseñarles esta noche? La noción del sufrimiento y sufrir a las manos de un Dios poderoso y amoroso. puede ser un instrumento valioso para nosotros. Tengamos mucho cuidado de no asignar todo lo que nos sucede y pensar que es malo. Es horrible. ¿Por qué? Porque nos duele. Podemos entender. Te puede romper tus ropas así como Job lo hizo. Pero no puedes pensar que todo lo que te sucede es malo. Es malo porque te duele. Vemos el caso de José cuando fue vendido a Egipto por sus hermanos y fue puesto en prisión. No había hecho nada para que mereciera este sufrimiento. Él pasó de sufrimiento a sufrimiento, pero eventualmente las cosas cambiaron. Vino a ser el primer ministro de Egipto y vino que sus hijos vinieron. Recuerden cuando vinieron y dijeron, se dieron cuenta que José era el ministro. Dijo, oh, somos carne muerta porque el Señor, este José es el Señor de esta tierra. Y José les dijo, lo que ustedes intentaron para mal, pero Dios lo usó para bien, para hacer bien, para salvar a mucha gente que están vivos en estos días. Yo también a veces le llamaba malo hasta que entendí y conocí a Dios. Hay un filósofo que se llamó Peter Crypt de la Universidad de Yale que dio una analogía que ayuda mucho. Vamos a ver. Imaginémonos a un oso atrapado en una jaula y está atorado en una trampa, pero el cazador lo ve y lo quiere librar, lo quiere libertar. El oso no sabe que este hombre en su mente está deseando libertarlo. Él no tiene la habilidad para comprender lo que el cazador pensaba o para cómo podía comunicar. El cazador desea libertar al oso. El oso siempre está, simplemente está gruñendo. Lo que hizo el cazador era lanzarle un dardo con una jeringa para tranquilizar al oso. ¿Qué pensó el oso cuando sintió el dardo? ¿O el proyectil le penetró su cuerpo? Que no creemos que él pensó, qué hermoso es este individuo. Si es lo que pensó, este individuo trata de matarme. En realidad, el cazador quería que él quedara libre. El cazador tuvo compasión de aquel oso. Así que con el tranquilizador lo tranquilizó, lo puso en una jaula y lo libertó. Pero el oso no podía entender el motivo del cazador, igualmente como nosotros no podemos entender los motivos por qué Dios nos pasa por situaciones difíciles. Ese es donde el elemento de fe entra y toma lugar. Sabemos y conocemos la verdad de Dios. No permitas que lo que no entiendes acerca de Dios te confunda. Simplemente mejor piensa en lo que entiendes de Dios. Entramos en este estado de desentendimiento cuando sufrimos. No sé qué está haciendo, por qué Dios me está haciendo esto. Es una posición dolorosa. Pero, ¿qué es lo que tú entiendes de Dios hasta ahorita? ¿De qué estás bien cierto y seguro acerca de Dios? Eso es en lo que debes de entenderte. No permitas y entiendes de las cosas que no entiendes de Dios. Las cosas que son verdad, omniscientes y soberanas acerca de Dios, esto es en lo que debes de acampar y entender. No, bien, no tienes ni qué pensar qué hay detrás del escenario. Cosas que no puedes comprender de Dios, pero sí entiende esto. La mente y corazón de Dios hacia ti no es destrucción. Porque sabemos que así pensaba Dios acerca de Job y sabemos que es un Dios compasivo. Padre Celestial, gracias por estos minutos de que hemos estado en tu palabra estudiando estos cumbres, pináculos de este drama poético que vino a nosotros en forma de poesía. Muchas partes de este libro que nos inspiran y que a veces molesta de que hay tanto malignidad en el mundo y que vemos que aparecen gentes demoníacas para molestarnos. Cada vez que vemos el universo y el poder que tienen los mares, las estrellas, los cielos, y cosas que vemos y sabemos que van a suceder en el mundo espiritual, y que el mundo satánico, que no vemos, y no podemos vivir con este pensamiento. Padre, entendemos que hay cosas que no entendemos. ¿Qué está sucediendo? Pero tú sí sabes. No te podemos ver, pero tú sí nos puedes ver. Tú nos puedes ver y tú sabes lo que estamos haciendo. Tenemos que tener nuestro corazón alrededor de esta sabiduría de ti. Cuando vemos retratos de personas que están en sufrimiento, retratos de personas que están lisiados, quizás les faltan piernas, manos, pero que en sus caras se dibujan una gran sonrisa. Padre, pedimos que seamos sumisos a la obra de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús.